Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino ya en esta cita de hoy. Buenos días a nuestros amigos oyentes allá en Cuba. Buenos días, Cuba, de San Antonio a Maicí. Estamos a martes 20 de mayo del 2014 y estamos conversando la mañana de hoy con nuestros colegas Moisés López y Aristides Quinteros. Estamos rememorando aquella mañana de 20 de mayo del 85 allá en Washington, salida al aire de esta emisora Radio Martí. Así que, Lucy.
Muchísimas gracias, y efectivamente le va a pedir a nuestros amigos que nos escriben tanto a través del Twitter, que si hay alguno de ellos que escuchó esa transmisión, que recuerda aquellas primeras etapas, pues que nos lo hagan saber a través de @martitempranito.
Así mismo es. Vamos entonces a continuar con Moisés López y los titulares.
Personalidades y exfuncionarios estadounidenses piden al presidente Barack Obama que alivie el embargo al gobierno de Cuba. Hoy se cumplen 112 años de la inauguración de la República de Cuba y 29 de la primera transmisión de Radio Martí. Tratan cancilleres de la UNASUR y el nuncio apostólico en Caracas de rescatar el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Y más de 4 millones de personas en Bosnia Herzegovina han sido afectados por las peores inundaciones en más de un siglo.
Pasamos con las informaciones en detalle. Personalidades estadounidenses se piden al presidente Barack Obama flexibilizar el embargo contra el gobierno de Cuba. Desde Washington tenemos a Luis Alberto Muñoz.
Diversas personalidades, incluyendo a ex autoridades estadounidenses, empresarios e intelectuales, enviaron una carta al presidente Barack Obama pidiéndole que tome medidas bajo su autoridad ejecutiva para ampliar los cambios necesarios y lograr un acercamiento en la relación de Estados Unidos con Cuba. La carta, con unas 50 firmas, es un apoyo directo a la sociedad cubana, pero también propone que el gobierno de Washington inicie un diálogo con el régimen cubano sobre temas humanitarios, como la liberación de Alan Gross y otros como la seguridad nacional, la inmigración y el combate contra las drogas. La propuesta es promovida por el Consejo de las Américas y el Grupo de Estudios Cubanos. El director de esta última entidad, Tomás Bilbao, dijo a Martí Noticias:
esta carta demuestra que hay un consenso creciente no solo en la comunidad cubanoamericana, sino también en las altas esferas de poder, entre expertos en política exterior, defensa, inteligencia, sobre la necesidad de que el presidente Obama tome pasos bajo su autoridad ejecutiva para expandir y preservar los viajes a Cuba, para apoyar al pueblo cubano, especialmente a nacientes empresas privadas, pequeñas o cuentapropistas, y también seguir estableciendo conversaciones sobre temas bilaterales que son de importancia.
La misiva reconoce los avances de la administración Obama para autorizar los viajes a la isla de las familias cubano-americanas y ampliar las remesas, pero la anima a que dé un paso más, porque los firmantes estiman que en este momento la opinión pública es favorable a un acercamiento entre los dos países. En otro punto, advierten que Estados Unidos está quedando cada vez más solo internacionalmente en su política hacia Cuba, y aunque señalan que en el actual clima político poco se puede hacer legislativamente, explican que el gobierno puede ayudar a los cubanos a determinar su propio futuro. La carta también pide ampliar los permisos de viaje a organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, y que se les autorice a abrir cuentas en bancos cubanos con fondos para apoyar programas educativos en la isla. Entre los autores de la carta figuran ex altos funcionarios demócratas y republicanos. En la lista destacan los ex subsecretarios de Estado para América Latina, Jeffrey Davidson, Alexander Watson y Arturo Valenzuela. El ex subsecretario de Estado y ex director de inteligencia, John Negroponte, así como el comandante supremo de la OTAN, James Stavridis. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Son las 7:06.
Este 20 de mayo se cumplen 112 años de la fundación de la República de Cuba. Después de 4 años de intervención estadounidense y más de 30 de lucha insurgente contra el gobierno colonial de España, los cubanos pelearon duro para obtener su república. Aunque en la isla existieron durante casi todo el siglo XIX las corrientes anexionistas y reformistas, la mayoría de los patriotas y los pensadores cubanos soñaban con fundar su propia república con un sistema democrático representativo. Después de 2 guerras exhaustivas con España en 1868 y 1895 y la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1898, los cubanos tuvieron que superar muchos escollos para fundar su república ante fuerzas que promovían una anexión a Washington o un estado asociado. El 20 de mayo de 1902 fue la fecha en que por primera vez ondeó la bandera cubana sola en el Castillo del Morro de La Habana y el país inauguró un presidente y un congreso independientes.
Más noticias de Cuba. El activista Leonadis Rico Herrera denuncia los actos vandálicos que individuos al servicio del régimen ejecutaron en contra de opositores en la localidad de Majagua, provincia de Ciego Dávila.
Quiero denunciar a la seguridad del Estado por organizar a una banda de delincuentes de más de 6 personas para hacernos actos vandálicos en horas de la noche, así como para provocar con violencia a activistas de derechos humanos con palabras, buscando que nos manifestemos violentamente. Estos actos se organizan en la vivienda del señor Idelio Moya Borroto, retirado de la seguridad del Estado. Los participantes de estos actos son Jorge González Marrero, Jordani Ávila Cervantes, Elia Cervantes, Yosmedi Ávila Cervantes, Enedina Sánchez Herrera, Yanoje Vega Vega, Ana Luisa Rodríguez, Yudizán Bartolo Pena, quien está en trámite migratorio y es el más provocador. Es importante porque ya en reiteradas ocasiones estamos recibiendo fuertes apedreamientos en la noche y hoy se espera otro acto vandálico.
Mis amigos, estamos de visita en tu casa con muchísimo placer. En esta mañana de martes, Lucy García, Moisés López, Claudio Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Un avance de qué podemos encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com. Seguiremos platicando por acá con mis colegas Aristides Quinteros y Moisés López, también con Lucy García. Y bueno, y un poco claro, como de costumbre, de la buena música en el cierre de la media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes.
eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Y mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La gran faja de nublados y lluvias que se extiende desde la región de Yucatán a través de las provincias cubanas hasta Haití y la República Dominicana ha comenzado a debilitarse, especialmente en la región occidental. Sin embargo, dos ondas tropicales contribuyen al estímulo de los nublados y las lluvias, una sobre el sur de las Bahamas y Haití, y la otra se extiende desde las provincias centrales cubanas hasta las costas de Honduras. En el pronóstico para hoy tendremos nublado en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco le hay en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas bien variadas a continuación con García Toledo.
Vamos a ver el resultado del juego efectuado esta noche en la NBA en los finales de la Conferencia del Oeste, donde las Espuelas de San Antonio vencieron al Thunder de Oklahoma con un marcador de 122-105. Por el equipo de las Espuelas de San Antonio, el mejor anotador fue Duncan con 27 puntos, 16 anotó Leonard, 16 también Green y 18 viniendo del banco Bano Ginobili. Por el Thunder de Oklahoma, Kevin Durant anotó 28 puntos y tomó 9 rebotes, y Westbrook 25 puntos con 7 asistencias. Pero no pudieron ganar el partido y se anotó un triunfo, el primero de la serie Las Espuelas de San Antonio. Y en las Grandes Ligas, los Astros de Houston le ganaron 5-2 a los Angelinos de Los Ángeles, Anaheim, en un juego de la Liga Americana. Kutcher fue el ganador, tiene 5 ganados y 2 perdidos. Richards perdió por primera vez, ya tenía 4 victorias. Por el equipo de los Astros, Matt Domínguez batió de 4-2 con una carrera impulsada. En otro partido, las Medias Blancas de Chicago se impusieron 7-0 a los Reales de Kansas City. Putman obtuvo su segunda victoria de la temporada. Jason Vargas, perdió por segunda vez, pero tenía 4 victorias. Y Petrica salvó su juego número 1 de la temporada. Por las Medias Blancas de Chicago, Ramírez de 5-2 con 4 carreras impulsadas y una carrera anotada. Dayan Viciedo de 4-2 también con una carrera anotada y una impulsada. Y por el equipo de Kansas City, Eric Hormer, la primera base, de 4-2 con 3 carreras impulsadas y una carrera anotada. 5-4 fue el marcador que los Indios de Cleveland le ganaron a los Tigres del Detroit. Eso fue en 10 innings. Hutchinson ganó su primera decisión de la temporada. Albuquerque perdió por primera vez, tenía una victoria, y por los Tigres del Detroit, Alex Abel, el receptor de 3-1 con una carrera anotada. El equipo de los Bravos de Atlanta, por su parte, le ganó 9-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Maino fue el ganador, tiene 2 ganados y 2 perdidos. Peralta perdió por tercera vez, tenía 4 victorias. Y finalmente, los Rojos de Cincinnati se impusieron 4-3 a los Nacionales de Washington. Eso fue en 15 innings. Ondrusek obtuvo su primera victoria de la temporada frente a 2 derrotas. Dewitter perdió por segunda vez, no tiene victorias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Personalidades y exfuncionarios estadounidenses piden al presidente Barack Obama que alivie el embargo al gobierno de Cuba. Hoy se cumplen 112 años de la inauguración de la República de Cuba y 29 de la primera transmisión de Radio Martí. Tratan canciller de la UNASUR y el nuncio apostólico en Caracas de rescatar el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Y más de 4 millones de personas en Bosnia, Herzegovina, han sido afectados por las peores inundaciones en más de un siglo.
Y el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com, donde le gusta hacer de Cuba y el mundo y todo lo que necesitas saber sobre radio y televisión. Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días al colega Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés, nuestro querido Arístides. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cubanos reaccionan sobre la carta enviada a Obama. Una carta abierta al presidente en la que se le piden medidas ejecutivas para ampliar los cambios ya en marcha en la relación con Cuba, provoca reacciones encontradas dentro y fuera de la isla. 20 de mayo, la República negada. Según la historiografía oficial, Cuba solo fue soberana en enero de 1959, y el 20 de mayo era una fecha de escarnio nacional. Por 5 décadas, la autocracia verde olivo machacó que patria es sinónimo de revolución. En Tampa, guerra de precios en vuelos a Cuba. La competencia entre 3 compañías de flete de vuelos a la isla está forzando a una de ellas a dejar ese negocio. De $449, los precios ida y vuelta bajaron a $379. La historia sobre las reacciones a la carta enviada a Obama figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Demoras de ómnibus generan protestas en el Parque de la Fraternidad. Un fotoreportaje de José Antonio Cieres Ramallo muestra a pasajeros desesperados por la tardanza de la ruta P7 con destino al Cotorro. El reportero afirma que muchos subieron sin pagar los 40 centavos del pasaje. Niño genio cubano es aceptado en 12 universidades. Aceptado en Harvard, Cornell, Columbia y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Osmani Corteguera llegó hace 5 años a Miami. No sabía inglés. Terminó la escuela con promedio de 6.47 y atribuye su éxito a 2 maestras de San José de las Lajas. Y un adelanto, becarios nicas regresan frustrados de Venezuela. Unos 200 estudiantes nicaragüenses cursaban la carrera de medicina en Venezuela y ahora desean seguir sus estudios en su país. Se quejaban de falta de comida y de que sus padres debían enviarles dinero para poder comprar los escasos alimentos haciendo largas colas. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Bueno, son las 7:19 minutos de la mañana. Y por acá me entró un Twitter de mucho interés, porque es que la persona que está mandando este Twitter escuchó esta transmisión en el año 85, primera transmisión de Radio Martí desde Washington del año 85, él la escuchó. Así que lo estaba escuchando a Aristide Quintero y a Moisés López y a todos los que estaban en el estudio en aquel momento histórico. Y este señor que me escribe un Twitter lo hace desde Cuba, exactamente desde Tahuayabón, cerquita de Remedios en Villa Clara. Lo voy a leer textualmente. Es Mario Félix Llonar, Pastor Bautista dice: felicidades Cuba por 112 años de República, felicidades Radio Martí, Martí Noticias, Martí Tempranito, por 29 de primera transmisión. Yo con 10 años, en el año 85, los escuchaba. ¿Qué te parece? Y así, bueno, que gracias. Este señor Mario Félix Llunar tenía 10 años de edad en el año 85, un día como hoy, y estaba escuchando esta transmisión histórica desde Tahuayabún, allá en Villa Clara. Mario Félix Llunar.
Un abrazo.
Y nos está escuchando ahora mismo allá en Cuba. Ahora mismo.
Bueno, un abrazo
en este momento.
A este amigo que nos
¿qué te ha parece? Hecho
ese favor de escucharnos en aquel entonces. Porque todo era... Oye, no sé, estábamos esperando ese momento ahí, Moisés López y yo, y salimos un día, una hora, un momento, que quedó grabado en la historia. Moisés, dime algo.
¿Qué tú crees que yo te pueda decir que ya tú no te conozcas? Sí, estabas al lado mío.
No, sí, es verdad.
Es
verdad.
La emoción que se sintió en aquel momento, tengo la seguridad que no solo la sentimos nosotros, sino que la sintieron todas aquellas personas que estaban frente a nosotros, que las mirábamos buscando un punto de apoyo. Sí. Y ellos eran los que estaban buscando el punto de apoyo en nosotros, porque todo el mundo estaba temblando.
Así
porque
es.
Era una sola... O sea, no era una sola... audición nueva, era un proyecto de Jorge Mascanosa, del gobierno americano, dirigiendo al pueblo de Cuba, una palabra, libertad. Esa es la gran verdad, libertad. Y figúrate tú, cubanos, hasta los americanos que no sabían, porque había americanos que le preguntaban a otros, ¿qué está diciendo? Porque eran de la prensa y no saben español, sí, lógicamente. Pero ellos mismos se quedaban asombrados a ver aquella reacción de aquellas personas en aquellos momentos que sí, estábamos imbuidos de emoción total y absoluta.
No quiera ser o no, ha sido un momento histórico, uh-huh, un momento histórico, como tú dices, con resultados que se esperaban llegar a esa libertad ansiada por ese pueblo cubano, que el día de hoy se ve el fruto de muchas instituciones que están diciendo sus verdades allá en Cuba, con el peligro de ser arrestado. A ese saludo especial para los disidentes, para las damas de blanco, para todas esas personas que están haciendo ese movimiento por ese pueblo para conseguir esa ansiada libertad, la verdad.
Así que, Lucy, ¿qué te parece que este nuestro amigo oyente de Tahuayabón y tuitero escuchó esta transmisión a los 10 años de edad allá en el año 85? Y
bueno,
nos lo va a conocer. ¿Qué te parece?
Eso es una muestra de fidelidad.
Definitivamente.
Que continúan. Hay muchísimas personas que cuando se enteran, pues, donde uno trabaja, enseguida le vienen a comentar que si oían, escuchaban esto, que si escuchaban lo otro. Así que el pueblo que hemos conocido, y me imagino que tanto Moisés como Arístides, pues, después de tantos años, también ellos han conocido oyentes que nos han visitado aquí.
Así mismo.
Así que, ¿cuál ha sido, bueno, pues, la experiencia de ellos al conocer aquí a personas que les escuchaban allá?
Si tenía 10 años, quiere decir que en su casa escucharon Radio Martí, la transmisión, sus padres, etcétera, y eran un muchacho de 10 años, y se acuerda de haber escuchado esta transmisión allá en el año 85.
Tiene 49 años, entonces, ¿verdad?
Exactamente.
Sacando cuentas,
sí. Está, no, 29 y 10 son 39, está pegado a los 40, Mario.
Ah, sí.
Claro.
Es verdad.
Oye, no,
menos mal que
sí.
Yo no soy arquitecto o ingeniero, porque levanto un edificio...
Al revés.
se caen después como cuenta de dominó.
Ay. Pero bueno, eso es para...
No sé,
me quedo abochornado ahora sacando cuenta de los años. El muchacho este lo puse mucho más viejo. Pero bueno, saludos cordiales, la verdad. Pero bueno, ustedes muy serios siempre acá, yo queriéndome reír, ¿y ustedes? ¿Qué pasó?
No, nada.
¿Dije algo fuera de lugar?
No.
¿Me avisan cualquier cosa?
No, estamos bien.
No, estamos bien. Entonces, ¿en qué parte del programa estamos?
Vamos a la música ahora mismo, y segmento musical llega usted por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Es momento de continuar tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí. Tenemos a Aristides Quintero acá a mi izquierda. Dime, Quintero.
No. Ha sido un placer estar aquí recordando así lo que fue aquel 20 de mayo de 1985 con el colega Moisés López, que fuimos aquí los primeros en dar esa voz, las noticias, dar a conocer lo que era Radio Martí. Es un honor, un placer para mí, sin ser cubano, ¿ok?
Sí.
Y me siento bien, estoy todavía aquí para seguir luchando. Así es que agradezco.
Ya te vas a marchar ya.
Y sí, ustedes tienen aquí cosas que hacer, su programación sigue. Ya nosotros, pues bueno, ya contamos en pocas palabras lo que es la historia. Es mucho más larga, mucho más complicada seguramente, pero lo que nosotros pudimos palpar, sentir en aquel entonces.
Ha sido un placer tenerte por acá, Quintero, en la mañana de hoy. Que se repita la visita.
Un placer. Muchas gracias por la invitación. En cualquier momento de nuevo aquí.
Claro.
Vengo a
ver. ¿Esta es tu casa?
Yo sé. Bueno, gracias, ¿eh?
Sí. Lucy.
Pues muy buenos días, muy contenta de haber tenido aquí pues la visita de Aristides Quintero acompañándonos en esta mañana y de haber tenido de primera mano los comentarios de él y de Moisés López, que fueron los pioneros de ese 20 de mayo del año 1985. Así que gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes por su tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Una delegación cubana participa en un congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en la ciudad de Chicago. Enviará a la Cámara de Comercio de Estados Unidos una delegación a Cuba para analizar el funcionamiento del sector privado en Cuba. La mayoría de los votantes estadounidenses favorecen una reforma migratoria integral. Y la OEA debatirá nuevas ideas para combatir el narcotráfico en una asamblea extraordinaria en Guatemala.
Pasamos con las informaciones en detalle. Participa una delegación cubana en el Congreso Anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en la ciudad de Chicago. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz con el informe.
Estados Unidos concedió visas a los miembros de la delegación cubana que participarán en el Congreso Anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA por su sigla en inglés, que se iniciará el miércoles en Chicago, informó el Departamento de Estado. Invitados de todos los países de las Américas participarán en la reunión que finalizará el sábado. Un comunicado de la Cancillería estadounidense indicó que el gobierno de Washington continúa comprometido con el libre flujo de información desde y hacia Cuba.
Over the past 5 years, the U.S. Interest Section has issued visas to many Cuban educators, policy specialists, academics, and artists to travel to the United States, including to this year's LASA Congress, contributing to a vibrant exchange of ideas.
En los últimos 5 años, la sección de intereses de Estados Unidos ha emitido visas a numerosos educadores, especialistas políticos, académicos y artistas cubanos para que viajen a Estados Unidos, incluyendo los que asistirán este año al Congreso de LASA para contribuir a un vibrante intercambio de ideas, dijo la vocera del Departamento de Estado, Susan Brin, citando el comunicado. LASA informó que la misión de la cita internacional es fomentar la discusión intelectual, la investigación y las enseñanzas sobre América Latina y el Caribe a través de sus pueblos, junto con promover el interés en la participación cívica y en los debates. Los cubanos inscritos para participar en el evento son, entre otros, Pablo Avelis, de la Oficina de Historiadores de La Habana, Johanon Abreu, del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, Gisela Arandía, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y los miembros de la Universidad de La Habana, Margera Romero, César Alzugaray y Betsy Anaya. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente son las 7:34 minutos.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos enviará una delegación a Cuba la semana que viene para analizar el ambiente económico y el funcionamiento del sector privado en Cuba. Thomas Dunaway, presidente de la Cámara, confirmó este lunes en un comunicado que realizará su primer viaje a Cuba en 15 años. Dunaway destacó que el gobierno cubano ha reducido en 600.000 el número de empleados públicos y aumentó a más de 450.000 el número de cuentapropistas. Dunaway tiene previsto hablar en Cuba con empresarios y funcionarios del gobierno, así como estudiantes en la Universidad de La Habana. Importantes ejecutivos estadounidenses como el gerente general de la empresa de alimentos Gargill forman parte de la delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y dicha Cámara es la federación de empresarios más grande del mundo. Representa más de 3 millones de compañías en diferentes sectores de la economía.
Mientras aumenta la emigración del interior hacia La Habana, crece también la opinión de que el habanero no quiere trabajar para el Estado, sino vivir del negocio. Al respecto, el equipo de comunicadores independientes del periodista Anderlay Guerra Blanco envió este reportaje desde la capital cubana.
Declaraciones recogidas durante un recorrido por las calles habaneras describen la vida de los habaneros.
El habanero se ha acostumbrado en una parte a no trabajar y a vivir del negocio porque realmente vale más negociar que trabajarle al Estado.
El habanero le gusta prosperar, le gusta disfrutar, buscar una vida lo mejor posible. Debemos vivir y morir.
Está pasando mucho trabajo aquí en este país. Hay algunos que trabajan y otros no. La juventud principalmente la que no le gusta trabajar.
Cuando se va a otra provincia y sales de La Habana y vas a mi provincia, Guantánamo, te das cuenta que las personas quieren emigrar hacia La Habana. ¿Por qué? Porque se dice que La Habana tiene dinero y que en La Habana es donde mejor se vive. Y entonces, como ciudadano, como persona, yo quiero vivir como persona, no como millonario, ni ser vago, ni ser un delincuente, y mucho menos un negociante. Quiero tener un estatus de vida como persona.
Yo pienso que los habaneros, tanto los habaneros como los orientales, los pinareños, los isleños, todos, son cubanos.
Otras opiniones sobre la vida de los habaneros.
La fama de La Habana es que La Habana es la capital del negocio y toda persona quiere vivir y tener dinero. Que muchas personas en La Habana se meten en negocios, ya saben, que no deben, es porque le da mucho más dinero que sacar una licencia y ponerse a trabajar por cuenta propia.
Reportó desde Ciudad de La Habana, Anderlay Guerra Blanco.
Son las 7:37 minutos.
El 71% de los votantes estadounidenses que viven en distintos distritos donde se espera una gran campaña diputada para las elecciones legislativas de noviembre apoya una reforma migratoria integral. Según una encuesta realizada por la empresa Social Esfera, un 28% de los votantes, tanto para el Senado como para la Cámara de representantes, se opone a un cambio en las leyes de inmigración. El 64% de los republicanos, 78% de los demócratas y 71% de los independientes están a favor de la reforma migratoria. Además, 9 de cada 10 votantes se declara partidario de la reforma. El 73% de los encuestados considera que la reforma migratoria será un asunto importante para determinar a qué candidato apoyan en noviembre, y en concreto el 28% afirma que será muy importante y el 45% un poco importante.
Y la OEA celebrará en Guatemala una asamblea extraordinaria en la que se debatirá la búsqueda de nuevas rutas para combatir el narcotráfico. Desde la Nación Centroamericana informa Silvino Mendoza.
Los preparativos de la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se realizará en Guatemala el próximo mes de septiembre, se están agilizando, según informó el presidente Otto Pérez Molina, al comentar sobre la visita que el secretario de esa entidad continental, el chileno José Miguel Insulza, efectuó a Guatemala el pasado fin de semana.
Podemos hablar de los preparativos para la realización de esta Asamblea Extraordinaria y para abordar otros temas temas en los cuales la Organización de Estados Americanos y él personalmente ha estado involucrado, como es también dándole seguimiento al diferendo que existe entre Guatemala y Belice.
Además de afinar detalles de la Asamblea Extraordinaria, el secretario de la OEA participó junto con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en el lanzamiento del concurso La Voz de la Juventud en las Américas para motivar a los jóvenes del continente a que participen con sus ideas en el combate al flagelo de las drogas. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:39 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 en la continuación de esta tu revista de hoy, martes tempranito de mañana. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Habitual comentario que nos regala Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucia, escuchando más de la buena música. Mantengan la sintonía, gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Televisión Martí habla con Henry Constantín, el joven periodista, escritor y fotógrafo expulsado de las universidades en Cuba por problemas políticos.
Y además la situación del periodismo que me obligaban a hacer en las prácticas, que me obligaban a recibir las clases, no tenía nada que ver con lo que yo creía que debía decir, que debía hacer.
Henry Constantín en sus propias palabras. Este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Pasamos por acá inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical del arco de las Antillas Menores, que presentaba un amplio patrón de nublados y lluvias, se debilitó sobre el mar Caribe Oriental al sur de Puerto Rico. Y es que esta región es conocida como el cementerio de las ondas tropicales, donde se debilitan la mayoría que logran llegar hasta ella, tal vez debido a los millones de metros cúbicos de agua fría que recibe, arrastradas por el río Orinoco. Hoy en Cuba tendremos nublado en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Antes y Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El cubano José Abreu deberá descansar para reponerse de la inflamación que aqueja su tobillo izquierdo, recomendaron los médicos, luego que una resonancia magnética no reveló daño estructural el lunes. Se trata de la primera buena noticia que reciben desde hace tiempo las Medias Blancas de Chicago, un equipo plagado por las lesiones. Abreu, novato, 25 años, es líder de las Grandes Ligas con 15 cuadrangulares. Abandonó renqueando el encuentro del sábado frente a Houston en la séptima entrada. El domingo se le colocó en la lista de lesionados. Son buenas noticias, dijo el manager de las Medias Blancas, Robin Ventura. Ellos han hecho todas las pruebas y han determinado que es una inflamación. Solo tenemos que asegurarnos de que esto mejore. Ventura se nos va a dar un cronograma para el regreso de Abreu. Alan Don y Paul Konecko cubrirán su lugar en la alineación. Don jugaba como primera base y Konecko será el bateador designado para el encuentro del lunes por la noche, el primero de la serie de Kansas City. En abril, Abreu impuso récord para un novato en materia de jonrones con 10, impulsadas con 32 extra bases y bases totales. Bateaba para 260 con 41 producidas en 44 encuentros cuando se lastimó. Es diferente cuando uno tiene la mitad del orden del bate, dijo Ventura, pero hay que ocupar su puesto y seguir adelante. Cuando él se recupere, ojalá que siga con ese mismo nivel. Las Medias Blancas se han acostumbrado a llenar huecos en esta campaña. Los peloteros que estaban en su nómina el día del juego inaugural se han perdido 164 juegos en forma combinada. El pelotero de cuadro Gordon Beckham, que comenzó la campaña en la lista de los lesionados, ha quedado ausente de 22 compromisos. En los que han perdido encuentros figura el zurdo Chris Sale, quien entró a la lista de inhabilitados el 22 de abril con un tirón en el músculo flexor del codo izquierdo. El lanzador, dos veces electo al Juego de Estrellas, no reportó problemas después de elaborar 4 innings el viernes sin admitir carrera en su primera apertura de rehabilitación. Reveló que se está sintiendo bien el lunes después de hacer algunos lanzamientos y volvería a cumplir una sesión de bullpen el martes en Kansas City. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Una delegación cubana participa en un congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en la ciudad de Chicago. Enviará a la Cámara de Comercio de Estados Unidos una delegación a Cuba para analizar el funcionamiento del sector privado en la isla. La mayoría de los votantes estadounidenses favorecen una reforma migratoria integral. Y la OEA debatirá nuevas ideas para combatir el narcotráfico en una asamblea extraordinaria en Guatemala.
Y momento de hacer contacto por acá hoy 20 de mayo con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias Oscar, saludos y buenos días en este 20 de mayo, día de la independencia de Cuba, una fecha que en la historia del castrismo ha sido borrada de manera injusta. Oscar, y precisamente hablando de Cuba, la noticia que ayer estalló y que va a tener y va a seguir dando mucho de qué hablar es la carta abierta que han firmado 44 exaltos funcionarios, banqueros, ejecutivos de empresa, académicos, varios ex subsecretarios de Estado, embajadores, en fin, una gama tremenda de personalidades de la política y de la industria norteamericana. Le enviaron esta carta al presidente Barack Obama y básicamente lo que piden es una flexibilización, un alivio al embargo estadounidense hacia Cuba. Tú sabes que el embargo está codificado por el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente, es decir, el Poder Ejecutivo, puede tomar una serie de medidas. De hecho, la administración de Barack Obama a principios del 2009 flexibilizó el tema de los viajes y los envíos de remesas a Cuba. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo? Bueno, básicamente que permitan a los ciudadanos norteamericanos un acceso más fácil a los fondos y que puedan enviar dinero desde Estados Unidos a Cuba para apoyar la actividad económica independiente, es decir, los cuentapropistas. Piden también, entre otras cosas, la carta es larga, que se autorice la venta de equipos de telecomunicaciones y se permita a empresas de telecomunicaciones hacer negocios con la isla, entre otras cosas. Es decir, una serie de medidas. Ahora, la carta, Oscar, ha tenido reacciones de todo tipo, desde que quienes la critican hasta quienes la apoyan. Entre los críticos hay varias organizaciones del exilio
y en la oposición interna en Cuba, en la disidencia también. Básicamente el concepto que dicen es que no es viable, por ejemplo, darle oxígeno en este momento al gobierno cubano cuando no ha habido ningún cambio sustancial en la política del régimen de Raúl Castro que justifique al mismo tiempo un cambio de la política norteamericana hacia Cuba. Ahora, si eso puede ser cierto, a mí lo que me llama la atención, Oscar, y con esto concluyo, es que en esa lista de 44 personalidades nosotros vemos a figuras tanto de la época de la administración de George W. Bush, es decir, republicanos, y de la época de Clinton y de la época de Obama. Es decir, lo que me llama a mí la atención es que tantas figuras, entre ellos están, por ejemplo, dos jefes de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, Vicky Huntington de la administración Clinton y Michael Palmer de la de Bush. A mí lo que me llama la atención es que como personalidades de, digamos, polos tan diferentes entre los conservadores y los llamados liberales en Estados Unidos, estén viendo una misma visión de lo que debe ser la política de Estados Unidos hacia Cuba. Habrá que ver qué responde la Casa Blanca a esta carta. Va a seguir dando de qué hablar y hay que ver qué hay de fondo hacia el final de la administración en los próximos dos años de Obama. Por ejemplo, está el tema de Alan Gross, ahí en Cuba detenido, sí, condenado injustamente, que no se ha resuelto. Y me imagino que esto también pase por ahí. Es una simple suposición. Claro, pero claro, lo que más me llama la atención, Oscar, y repito para finalizar, es que tantas personalidades de diferentes polos de la política norteamericana estén, sí, sí, coincidiendo en un mismo punto de vista.
Es interesante, Miguel. Muchísimas gracias. Magnífico día para ti. Te esperamos. Un saludo. Gracias.
Cómo no.
Bueno, son las 7:50 minutos, 10 para las 8 de la mañana. Y por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Tú sabes que estaba por comentarles que la cantante y actriz Jennifer López va a publicar el próximo 28 de octubre, sale a la venta su primer libro, que se llama True Love, Amor Verdadero, si le hiciéramos una traducción literal. Y en este libro dice que ella va a estar relatando uno de los periodos más definitorios de su vida. Eso fue lo que publicó The Hollywood Reporter. La obra se pondrá a la venta, curiosamente, y de manera simultánea en español y en inglés. Y está escrita en forma de diario personal y va a incluir, bueno, pues fotografías inéditas. Dice ella que escribir este libro, True Love, fue una experiencia profundamente catártica, personal y vulnerable. Dice que si no fuera por el amor y el coraje que le dan sus hijos, esa historia no habría sido posible. Y que también, bueno, pues tuvo muchas dudas si publicar o no el libro, aunque se decidió hacerlo por la posibilidad de conectar emocionalmente con los lectores. ¿Qué te parece?
No, claro, es interesante porque a través de los libros, de esa manifestación, pues entonces hay una conexión con los lectores, parte del artista, ¿no?
Ah, sí.
Eso es importante, esa conexión, fíjate, es importante.
Y qué curioso que el libro habla nada más, se centra, ¿no?, en una etapa de dos años en su vida. Uh-huh. O sea, no es una biografía, no es... ella quiere hablar de los dos años en que se enfrentó como artista y como madre, que dice que fueron sus mayores desafíos, sus mayores miedos, y salió adelante, dice que como una persona más fuerte de lo que nunca había sido. Si no estoy equivocada, yo creo que en ese periodo de los dos años, de que a partir de que nacen sus hijos, ya sobrevino su divorcio, aunque no menciona para nada. Pero el divorcio de Jennifer López fue bastante cerca del nacimiento de sus hijos, ¿no?
Yo
no
pienso que sí, que estaba ahí pegadito. Fue cerca.
Y bueno, un porcentaje de las ventas de este libro va a ir a parar a una fundación que se llama The López Family Foundation, uh-huh, que se dedica a la mejora de la salud y el bienestar de las mujeres y los niños. Así que, bueno, enhorabuena, estaremos esperando por el disco y a ver qué sucede, ¿no? Y por otra parte, no sé si querías agregar algo, yo tenía una nota aquí.
No, sigue, adelante tú.
Bueno, pues tenemos a un puertorriqueño, uh-huh, es un señor innovador, Daniel Rivera, que se ha convertido en todo un emprendedor porque ha creado su propia bicicleta y mientras está conduciendo prepara y vende café de Puerto Rico.
Pero aguántalo y frénalo. Él monta bicicleta y va y prepara café en el camino.
Dice, ajá.
Mientras pedalea.
Y dice que él está informando a la gente de esta importante industria para la isla. Tiene una bicicleta que es una Sport 10 Fuji del año 1969.
Es un antique, prácticamente, es una bicicleta del ayer, del pasado.
Y ahí carga una caja donde lleva escritas las palabras Café de Puerto Rico.
Sí.
Este señor es muy joven, nada más que tiene 27 años, prácticamente un joven, y logra preparar sobre la marcha pues esta apreciada bebida y la hace con un grano cultivado en la propia isla y según afirma, para algunos es el mejor del mundo. Entonces, así que yo quiero probar el café puertorriqueño.
Tiene su cafetera en la cajita esa, en el arriba del manubrio, imagino.
Y ahí lo va preparando.
Y lo va preparando.
Ahora,
mientras maneja.
Él hace una aclaración, dice que lo de él no es comercial, sino que la gente sepa lo que hace. Y es algo como presentar este café de Puerto Rico,
bueno,
que hay grandes cafetales en el el noroeste de Puerto Rico.
Definitivamente, pero aparte de todo eso, curar café mientras se monta bicicleta no creo que sea fácil.
No, yo tampoco, pero así bueno, que todo habría que verlo, habría que buscar en la internet para ver. Dice que es una forma genuina y sorpresiva, que nunca nadie ha visto algo parecido. Así que después te voy a explicar, si nos queda tiempo, cómo lo hace.
Bueno,
y
por
cómo
acá
lo hace.